MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Le dan las gracias al profe Tena. La paciencia se va de Chivas. La Europa League inicia en sus cuartos de final. Esto y más.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este lunes 10 de agosto, 3 de la tarde con un minuto. ¿Entienden lo que pasa en Chivas? Yo no. Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque no es un torneo normal, porque son 3 jornadas, porque Luis Fernando Tena tuvo COVID y estuvo 20 días encerrado en su casa, no pudo dirigir uno de los 3 partidos que se llevaban, porque el torneo pasado no lo estaba haciendo nada mal, ilusionaba a Chivas, me parece que competía a Chivas, y sobre todo porque este torneo está siendo diferente para todos. Y si hay algún equipo en México al que la pandemia le ha pegado especialmente es a Chivas, porque perdieron jugadores importantes y perdieron trabajo, y que después de 3 jornadas se decida prescindir de Luis Fernando Tena, aparte, antes de iniciar una jornada doble, no entiendo. Ojo, que también no meter goles en 3 partidos, empatar solamente 1 y perder los otros 2, también son resultados que alarman. Pero para correr al técnico es muy pronto, en un torneo en donde califican 12, en un torneo en donde no hay descenso. No sé si es muy pronto. Por el otro lado, entiendo la exigencia de Chivas y que siempre hay que dar resultados. Llegará Víctor Manuel Bucetich, será presentado el jueves. Por lo pronto, contra Juárez, el miércoles va a dirigir Marcelo Michel Leaño, que es director de fútbol de Chivas, y él va a dirigir, que aparte tiene un currículum fantástico, es de los tipos que más se ha preparado y se ha dedicado a prepararse en el fútbol. Pero no deja de sorprenderme lo que está pasando en Chivas. Vamos a platicar de eso, por supuesto, de lo que nos deja la jornada también. América sigue siendo líder junto con Cruz Azul y con Pumas y Puebla, ahí están metidos 3 capitalinos y Puebla, que está siendo la gran sorpresa definitivamente, así que vamos a platicar de todo esto, de la Champions League, que tenemos semana de Champions League y muchas cosas en Marca Claro por MBS Radio. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Alejandro? A toda la gente que nos ve, que nos escucha en todas las plataformas. Sinceramente, bueno, yo vuelvo a darme cuenta desde hace muchos años que en el fútbol mexicano no hay proyectos. O sea, cuando tú tienes un proyecto, vamos a suponer que vas a hacer una casa y decides quién va a ser tu arquitecto. Si a las 3 semanas lo quitas, quiere decir que no escogiste bien al arquitecto. O sea, hubieras pensado muy bien cuál es tu proyecto y con quién quieres hacerlo. Cuando te casas y anuncias un proyecto, por eso me parece que a veces usamos las palabras o los directivos o la gente la dice con mucha facilidad, nuestro proyecto, no hay proyecto. Aquí se trata de resultados, aquí el que sea, por más importante que sea, sea una selección, sea un equipo, 3 o 4 partidos malos y se la piensan en correrlo, ya hay nombres de sucesores, me parece que Chivas no tenía un proyecto. Pensaron que era con Luis Fernando Tena, se las compramos, al menos yo se las creí. No es cierto, estaban sujetos a que si arrancaban bien o mal lo quitaban.
Muy rápido, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Toño, fuerte abrazo a toda la gente que nos acompaña. Pues coincido totalmente con ustedes, 3 jornadas, ni tiempo, ¿no? Nos dio para imaginarnos que esto podía suceder. El tema de Tena, que llega después de Tomás Boy en un torneo desastroso y estuvo en la última jornada vivo y con opción de combinaciones para ver si se metía a liguilla. Eso ya era ganancia. El segundo torneo, bueno, pues queda ya eliminado, pero tenía a Chivas dentro de puestos de liguilla en el quinto lugar y peleando de tú a tú contra todos y en una buena, digamos que con un buen fútbol, así que ahí todo en orden. Y llegan tres jornadas después de la pandemia, cuando tienes a jugadores fundamentales y a piezas claves fuera de la convocatoria, en fin, te enfrentas a rivales de calidad como fue el conjunto de León, fuiste a Santos y llega esta destitución. Yo no la entiendo. Habrá que estar en el día a día, habrá que estar en Verde Valle, a ver si el jugador por ahí ya se cansó del discurso. Son muchos factores los que intervienen, pero coincido con Toño. Si apostaste por un proyecto, vino al menos 5 o 6 jornadas para ver si hay forma de que reaccione el equipo.
O por lo menos jornadas en donde pueda trabajar con plantel completo y con el técnico que estuvo 20 días recuperándose de tener COVID, que no la pasó bien, ¿no? Y que también perdió a futbolistas importantes por la misma enfermedad. Eso se sale de las manos. Yo creo que esa es una excepción importante. Entiendo que la presión en Chivas es la que es. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Son las 3 de la tarde con 5 minutos. Nuestro WhatsApp 5573247550 para que participen con nosotros. En Twitter arroba Marca Claro y el hashtag Marca Claro MBS. Queremos conocer su opinión. Así comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro. Con el hashtag Marca Claro MBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 9 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan. 102.5 de FM. Gracias por estar con nosotros. A los que nos ven en Megacable, Dish, Total Play, Star TV en Estados Unidos, en Nuestra Visión. Un abrazo a todos los paisanos. En Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar. Saludos a todo el continente. Y en digital, Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Después de 3 jornadas, Chivas despide a Luis Fernando Tena y está cerca de contratar a Víctor Manuel Bucetich, cuyas credenciales las conocemos todos. Es un técnico sumamente exitoso. Es un técnico que ha logrado campeonatos y títulos prácticamente con todos los equipos en donde ha estado y ha dejado buen sabor de boca. Será debatible si se ha actualizado, si trabaja de la mejor manera o no, pero los resultados están ahí, ¿no? Es Chivas un equipo grande, popular, cuya exigencia demanda este tipo de decisiones, Toño, o a pesar de todo eso, se adelantaron?
Mira, ya son dos temas diferentes. De lo de Tena yo opiné precipitado. Por otro lado, si ya hablamos de Bucetich, tienes que ponerlo entre los 5 técnicos más exitosos de la historia del fútbol mexicano. O sea, pon ahí a Trelles, pon al Tuca, pon a Bucetich, pon a Mesa, en fin. O sea, Bucetich no ha dejado de dirigir prácticamente desde el 88, que agarró a un equipo en lo que era la segunda división, un filial del Atlante, del equipo de Potros, y luego ha sido 5 veces campeón con diferentes equipos. Es más, se me hace raro que no hubiera llegado a Chivas en algún momento en una carrera tan larga, junto con el Tuca. Son los técnicos que más han dirigido y también que han ganado campeonatos. Entonces, pues me parece una buena elección. Digo, tienes que hablar de alguien que conoce el medio mexicano, pero es alguien al que una vez más le tienes que garantizar que está en un proyecto y no a 6 o 7 jornadas que lo van a estar presionando. A Bucetich, la peor jugada que le hicieron en su vida fue decirle que le daban a la selección nacional y prestársela una vez.
Sí, totalmente. Y ahora Chivas, después de 3 jornadas, decide hacer este movimiento, Alex. ¿Es por la presión que se está manejando dentro del equipo?
Yo creo que sí, no le encuentro otra razón, porque si el equipo estuviera sumamente compacto y decirlo de afuera no nos importa, sí arrancamos mal, sí 3 partidos consecutivos sin hacer gol en el fondo de la tabla, eso afecta, pero si el equipo se hubiera unido, se hubiera cerrado y hubiera dicho no importa lo que se diga de nosotros, vamos a sacarlo adelante. Así arrancó el torneo anterior y Chivas fue sumando puntos y ya estaba, insisto, en la jornada 10 en la posición número 5. Es un torneo mexicano que con 3 jornadas que te embales ya estás de nuevo cuenta hasta arriba, y con 3 que pierdas estás hasta abajo. Entonces, para mí fue muy precipitada esta decisión y sí le cargaría todo a la presión mediática que han tenido, ¿no? En redes sociales, el fuera Tena, la exigencia hacia algunos jugadores que se nos olvida, ¿no? Hoy el tema, porque se va a Estena, evidentemente, pero ¿quién le exige al Chicote Calderón que no ha rendido? ¿Quién le exige a Angulo que no ha rendido? ¿Quién le exige a estos jugadores que llegaron como bombas con un cartel impresionante y que a la mera hora no terminan por dar el ancho? Me sorprende que algunos de estos, pues ni siquiera un mensaje en redes sociales diciendo o agradeciendo lo que ha hecho Tena por ellos. El sacrificado, como siempre, es el director técnico, pero qué falta de autocrítica de algunos jugadores de no sacar el pecho y por ahí saber o aceptar que tienen gran responsabilidad también ellos.
Sí, el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Por lo más flaco en este caso. Luis Fernando Tena deja de ser técnico de las Chivas. Esta es la historia.
La paciencia se acabó en Chivas. Luis Fernando Tena ya no es más el director técnico del rebaño. Dos derrotas, un empate y ni un gol a favor fueron suficientes para tomar la decisión.
Claro que estoy preocupado por el equipo, porque no ha tenido el funcionamiento que tenía antes.
El técnico que llegó como bombero y terminó por quedarse al mando de los rojiblancos dirigió 3 torneos, sin embargo, no pudo terminar ninguno. Aunque al término del juego contra Puebla, tenía la ilusión de seguir planeando lo que viene.
Me preocupa el no sumar en la tabla de puntuación y me ocupa la fecha doble que tenemos que ir a Ciudad Juárez y luego recibir a San Luis.
21 partidos con el rebaño, 8 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Una efectividad del 47.6%. Pero en este torneo firmaron su peor arranque en la historia en cuanto a goles, con 0.
No solo es que no metamos goles, es que no estamos creando las oportunidades suficientes.
La era Tena llegó a su fin y tendrán que pensar en la jornada doble sin técnico, lesionados y contagiados. Panorama Gris en Verde Valle.
Será Marcelo Michel Leaño el que dirija el miércoles. Y me da mucho gusto saludar a José María Garrido, nuestro corresponsal en Guadalajara. Chema, cuéntanos qué pasa en Chivas, qué pasó en Chivas para que se tomaran estas decisiones tan precipitadas. ¿Qué has podido investigar? Buenas tardes.
Nico, Toño, Ale, gusto saludarles. Un abrazo desde la Perla de Occidente, como siempre, con el gusto de tener esta interacción con ustedes. Esta reacción por parte de la directiva, Nico, me parece que tiene un sustento. Y es que cuando ves el partido, sobre todo los últimos 2 partidos, más allá de las ausencias, porque Luis Fernando Tena sí fue inteligente y dijo que las ausencias no eran pretexto, más allá de que sí eran futbolistas influyentes, el caso de Beltrán y el caso también de Alexis Vega. Pero más allá de las ausencias, la directiva no encontró respuestas desde la banca a la hora de tratar de resolver un partido. El caso específico del encuentro del sábado anterior, donde el equipo rojiblanco ya estaba en desventaja en el marcador y empieza a realizar algunos cambios, pero sin una diferencia en cuanto a la formación táctica, y lo platicábamos en la misma transmisión, Ale, lo recordarás con el señor Jeverov, donde el equipo rojiblanco manifestaba el mismo presupuesto táctico sin alguna variante. Veíamos a jugadores como Isaac Brizuela jugando por izquierda, que de por sí por derecha ha tenido un mal torneo, ahora perfil cambiado todavía le costó mucho más. En fin, situaciones de este tipo, Nico, que a criterio de la directiva, ver que no encontraban las respuestas ni las soluciones desde la banca, se tomó esta determinación con el sustento de que el equipo no camina y sobre todo, Nico, el propio Luis Fernando Tena desde el viernes por la tarde tenía conocimiento de que si el equipo sufría una nueva derrota ante el equipo de Puebla, sería sacrificado y tendría que pasar a la guillotina, tal cual como ocurrió. Y es que el equipo, más allá de los resultados que de por sí son malos, el equipo no camina futbolísticamente, estarán de acuerdo conmigo.
O sea, Ricardo Peláez, Amaury Vergara le anticiparon a Luis Fernando Tena desde el viernes que si no ganaba se iba.
Tal cual, Nico. A eso tenía conocimiento pleno Luis Fernando Tena, sabía lo que se arriesgaba en este compromiso. Y bueno, desafortunadamente, como se dice en este mundo del fútbol, ¿no? El hilo se termina cortando por lo más delgado, más allá de que sí hay cuestiones en lo individual dentro de lo futbolístico al interior del plantel que son todavía cuestionados y reflexionados por la directiva. Si me permites, Nico, Toño, Vale, les cuento que Ricardo Peláez está considerando, está meditando, más allá del cambio de técnico, que por supuesto era importante y era necesario según el criterio de la dirigencia, está contemplando, no se descarta, sanciones al interior del plantel si es que algunos futbolistas siguen sin mostrar lo que se requiere de ellos y por lo que se ha invertido grandes cantidades en lo económico. No se descarta, insisto, alguna sanción económica si es que Guadalajara sigue sin caminar después de 3 jornadas.
Llega Víctor Manuel Bucetich, será presentado el jueves. ¿Ya hay arreglo total? ¿Ya está en Guadalajara el profe Bucetich?
Tengo entendido que queda en la tarde-noche de hoy, Nico. El arreglo es prácticamente de palabra. Solo falta que venga a Guadalajara y él firme su contrato. Tengo entendido que el profesor Bucetich radica en la ciudad de Monterrey. Entonces vendrá a Guadalajara, resolverá esas mínimas diferencias. Es cuestión de nada. Hay un arreglo de palabra y como tal, bueno, bajo ese convenio, bajo ese acuerdo entre las partes, el profe Bus estará en Guadalajara para resolver el tema contractual. Llegará acompañado por Sergio Almaguer como auxiliar técnico y el profesor Milton Graniolati en la preparación física, uno de los preparadores físicos con mayor longevidad también, sin duda, en el fútbol mexicano, este preparador físico charrúa.
Perfecto, Chema, pues estamos pendientes. Te mandamos un abrazo, gracias.
Igualmente.
Gracias al Chema Garrido. Es la información que tenemos. El profe Bucetich con acuerdo de palabra. Me da mucho gusto saludar a Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados y exdirector deportivo de Rayados, que convivió mucho tiempo con el profe Bucetich. Luis Miguel, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Toño, Alex y Nicolás Romay, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarlo.
Muy bien, primero lo primero, y sale ya el calendario de la Liga de Expansión.
Sí, bueno, ya ves que estamos en espera de ello, que ya se haga de manera oficial, que ya nos comuniquen cómo va a estar todo para ahora sí entrar a todos los temas de logística, que como bien sabes no es fácil, ni más por los momentos que estamos viviendo, pero bueno, ya creo que estamos en los últimos ajustes de esta nueva liga, ¿no?
Pues esperemos que sea un buen calendario y que sea una liga atractiva para todos. Hoy presentamos el calendario a las 10:30 de la noche, lo vamos a hacer en conjunto todos, así que estaremos pendientes ahí. Y por el otro lado, Luis Miguel, platícanos un poco de Víctor Manuel Bucetich. Un técnico sumamente reconocido que prácticamente todo lo que toca lo convierte en oro, exitoso, y que decía Toño, qué raro que hasta ahorita reciba la oportunidad de estar en Chivas, porque vaya que tenía argumentos de sobra, ¿no?
Sí, bueno, no sé, son los tiempos, ¿no? Hay que ver, yo creo que por la situación que está viviendo Chivas y por la realidad que hay hoy en necesidad de buscar a alguien de experiencia, alguien que conoce el fútbol mexicano y sobre todo que ha sido exitoso, se le da y se conjuga, ¿no? De que Víctor ahorita estaba sin equipo, se da todos estos elementos para que llegue, ¿no? Lógico, llega en un momento difícil, un momento en una situación dura que está viviendo Chivas, pero bueno, Víctor conoce estas situaciones, conoce seguramente a la perfección a los jugadores e inmediatamente va a querer primero darles seguridad, darles confianza, también hacerlos responsables de lo que significa estar jugando en Chivas y de lo que significa ser un jugador profesional, y de ahí plasmar su idea, que yo creo que eso no va a tardar mucho tiempo. Víctor ajusta muy bien los equipos, sabe perfectamente leer lo que está pasando en el campo de juego, y eso le va a ayudar mucho a Chivas para salir de esta situación que están viviendo.
Mi querido Luis Miguel Salvador, te saluda Toño Moreno con mucho gusto. Y bueno, tú conoces a Víctor, creo que por ahí del 88-89 que arranca su carrera con la filial del equipo del Atlante, ¿no?
¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Sí, fíjate, yo lo conozco desde el 87. O sea, desde el 87 conozco a Víctor y siempre hemos tenido una muy, muy padre relación.
¿Cómo describirías a Víctor Manuel Bucetich con sus tres principales cualidades? De repente somos injustos o justos y solemos cuestionar que tal técnico van a jugar de tal manera. Descríbeme a Bucetich, al que ya quedó claro que conoces muy bien, con tres cualidades.
Mira, yo creo que lee muy bien los partidos, le da mucha confianza y seguridad al jugador y tiene un don de gente, es un gran ser humano y eso el jugador lo aprecia y lo valora, ¿no? El cómo maneja y el cómo lleva la relación del día a día con los jugadores. Yo creo que esos son las armas de Víctor, ¿no? Que él sabe perfectamente, lee muy bien los partidos, lee muy bien los parados de los equipos, y él justo siempre hace el movimiento, hace el cambio o mete al jugador que normalmente inclina la balanza a favor de su equipo, ¿no? Porque esto es lógico, tantos años en el fútbol y de ver, ahora sí que a detalle, le dan esas cualidades que siempre le han resultado en sus equipos.
¿Cómo estás, Luis Miguel? Saluda Alejandro Orbañanos, gusto saludarte. Preguntarte, pues sabiendo perfectamente la relación que tienes con el profe Vucetich, la experiencia que has tenido con él, se habla de que es la tercera vez que Chivas lo busca y bueno, pues sería hasta obvio, ¿no? Que en alguna ocasión anterior se ha intentado buscar a Vucetich. ¿Por qué crees que justo en este momento, donde no hay mucha certeza, donde el plantel quizás no se vea al 100% conformado, donde no pasa el mejor momento, Chivas, ¿por qué habrá decidido Vucetich meterse en este proyecto con Chivas?
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mira, yo creo, a ver, son tiempos, son momentos que se presentan y son oportunidades. La realidad es que yo creo que Chivas, dentro de las decisiones que está tomando, también en el fútbol mexicano, yo creo que él es, se podría decir, el que más resultados ha dado positivos en los equipos donde está, ¿no? Aparte, la imagen que tiene Víctor es una imagen muy, muy sana, muy limpia, muy buena. Y bueno, lo avalan la cantidad de títulos que tiene, ¿no? Entonces yo creo que hoy Chivas no se podía dar el lujo de experimentar, no podía darse el lujo de, creo yo, es una opinión personal, no creo que estaba en un momento donde puede decir, oye, voy a traer a alguien de fuera y correr todo ese proceso de que empieza a conocer a los jugadores, de que empieza a conocer el fútbol mexicano. Creo que ahí Chivas hubiera perdido muchísimo tiempo, ¿no? Entonces creo que es una decisión muy 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 acertada, es una decisión que si lo ves fríamente como que es ir a la segura por la capacidad, calidad y resultados que ha tenido Víctor a lo largo de su carrera.
Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados, gracias por tomarnos la llamada. Éxito en esta liga de expansión que arrancará el 18 de agosto, o sea, ya prácticamente ya casi, me imagino que están emocionados y que están ilusionados por regresar, ¿no?
Pues sí, es como todo, ¿no? Sabiendo, lógico, el cambio de reglas, el cambio de formato, pero nosotros igual preparándonos para este nuevo torneo, esta nueva etapa que va a haber, adaptándonos a las reglas también nuevas, pero con la ilusión de ser un equipo competitivo. Ya ves que llegó Nery Cardoso, sí, al equipo a fortalecerlo. ¿Por qué? Porque queremos hacer bien las cosas y queremos ir poniendo bases para en un futuro poder ser considerados un equipo de primera división.
¿Cómo convencieron a Nery Cardoso, ya que tocas el tema de venir a Venados, a Liga de Expansión, cuando no hay ascenso? ¿Cómo convencieron a un futbolista de ese tamaño?
Mira, yo tengo la fortuna de conocer a Nery, yo lo traje a Monterrey, siempre mantuvimos el contacto, él estaba en Argentina y siempre tenemos esa muy buena comunicación, tenemos una muy buena relación. Yo un día le platiqué que si algún día quería regresar a México, quería vivir en una ciudad muy bonita y disfrutar de seguir jugando fútbol, pues que nos tomara en cuenta, ¿no? Y curiosamente, el otro día hablando con él, volvimos a tocar el tema y él dentro de sus planes tenía el regresar ya a México. Y cuando le dije, no dudó, me dijo, Luis Miguel, tú estás ahí, encantado de la... Y bueno, yo tuve que hablar con la directiva, hacerles ver de la calidad de jugador que es Nery, la trayectoria que tiene, pero lo más importante, que está en plenitud física. Nery acaba de cumplir 34 años, viene de jugar todos los partidos en Argentina, o sea, viene físicamente muy bien, entonces está trayendo un jugador que está activo y que rinde mucho, ¿no? Entonces Nery está contento, muy contento, y así fue como se dio. Nosotros como club, y a mí en lo personal, me da mucho gusto que haya aceptado venir con nosotros.
Lo disfrutaremos sin duda alguna. Te mandamos un abrazo, Luis Miguel, gracias.
Igualmente un abrazo a los tres.
Gracias.
Saludos.
Un abrazo. Luis Miguel Salvador, ahora director deportivo de Venados, pero exdirector deportivo de Rayados, con el que consiguió tantas cosas con Vucetich y que lo conoce a la perfección y que entiende el por qué buscar ahorita a Vucetich. Ojo, que una cosa no está peleada con la otra. Que se haya ido Tena en las circunstancias que se fue, después de 3 jornadas, sin, me parece, agotar todo el crédito que tenía, es una cosa. Pero otra, que Vucetich llegue, Toño, me parece que también es buena noticia para Chivas. ¿Por qué? Porque Vucetich, pues, es un tipo sumamente exitoso. O sea, creemos, creo que los tres, que le va a ir bien a Vucetich con Chivas.
Ojalá. Ojalá, tiene todos los argumentos, como hemos coincidido incluso con Luis Miguel, pero lo separas muy bien. Una cosa es lo de Tena, yo opinamos, no hay proyecto, entonces van a seguir probando, y uno de esos de la prueba va a ser ahora con Víctor Manuel Vucetich, porque eso es lo que pasa en el fútbol mexicano, Nico, Ale. Los equipos prueban técnicos, te va bien con ese, déjalo un rato, te sigue yendo bien, síguelo dejando y la gente va a pensar que hasta tienes un proyecto. Te va mal, córtalo y quítalo. Entonces, en ese probar y probar y probar técnicos, es raro que no hubiera llegado a Guadalajara.
A mí me sorprende de Ricardo Peláez, porque recordar las últimas etapas de Ricardo. Primero con Cruz Azul, llega y deja a Caixinha. Y después se arma la que se arma. Aquí llega Chivas y deja a Tena. Y ahora lo quita muy rápido. No sé si hubiera sido mejor para Ricardo, en el momento en el que llega, si no estaba convencido de Tena, quitarlo de raíz. De entrada, y llegar y presentar un proyecto con Diego Alonso o con Vucetich o su proyecto, pero el que haya aceptado a Tena y después lo quite a la primera de cambio, me da la impresión, Alex, de que nunca estuvo tan convencido del trabajo de Tena.
Sí, eso parece, ¿no? Cuando hace, que será 6 meses por ahí en este programa, decíamos que ya estaba Peláez pues confirmándonos que prácticamente Tena era el que se mantenía, que le había gustado lo que había mostrado el equipo en la cancha, que los jugadores estaban fascinados en el manejo de grupo que tenía Tena, pues se ganó esa oportunidad para repetir. Después, insisto, en la jornada 10 los tenía en quinto lugar, no había argumentos en ese momento para pensar que no se estuviera contento. Hoy son 3 jornadas con muchísimos factores, incluso en el partido que nos decía Chema desde Guadalajara contra Puebla, pues no se ve reacción de la banca, pero pues también habría que ver las circunstancias. Chivas no tenía la pelota, Chivas tenía un hombre de menos, y por ahí, y con el afán a lo mejor de buscar sí o sí el gol del empate, pues te terminan metiendo 3 y iba a ser un escándalo total. Entonces creo que Tena intentó hacer lo mejor que podía acorde al plantel con el que contaba, y bueno, al final se toma esta decisión que creemos que es precipitada, y separar totalmente lo de Vucetich, ¿no? Un hombre con toda la experiencia del mundo, que ojo, en los últimos 10 años, más allá de que ha estado dirigiendo y no dirigiendo, tampoco hemos podido presumir mucho de Vucetich, entendiendo su carrera y su historial y su palmarés, que es histórico. En los últimos 10 años, su último título de liga fue con Rayados en el 2010, así que veremos si también puede de nuevo tener esa chispa de volver a agarrar un equipo importante y meterlo a los puestos importantes de liga, porque con Querétaro pues hizo cosas importantes en Copa.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, 3 de la tarde con 29 minutos. Nuestro WhatsApp 5573247550. En Twitter @MarcaClaro y el hashtag es MarcaClaroMBS. Eres de Chivas, estás emocionado, estás ilusionado, estás triste porque se fue el Flaco Tena. Platica con nosotros. Pausa, regresamos.
Breves. NFL.
La Asociación de Referees de la NFL anunció sus protocolos de seguridad sanitaria para la temporada 2020. Además, se dio a conocer que los árbitros tendrán la opción de no participar.
Fórmula 1.
Max Verstappen le dio su primer triunfo del año a Red Bull tras coronarse en el Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone.
Gol.
Colin Morikawa se coronó campeón del PGA Championship, primer torneo major del año. El estadounidense completó la ronda final con 64 golpes y John Rahm regresó al primer puesto del ranking del PGA Tour.
Tenis.
Stan Wawrinka no participará en el US Open. El suizo aseguró que no quiere ir a Estados Unidos en esas condiciones de salud.
Ciclismo.
El Tour de Guanxi, programado del 5 al 11 de noviembre, fue anulado por los organizadores a causa del impacto de la pandemia de COVID-19. La competencia era la última prueba del calendario ciclista World Tour.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Llegó a su fin la jornada 3 del fútbol mexicano y aquí los resultados. Pachuca le ganó a Querétaro 1-0, mientras que Xolos y Tigres no se hicieron daño. El América no pudo con Necaxa e igualaron a un tanto. Mazatlán consiguió su primer triunfo del torneo al derrotar 2-1 a Toluca. La Máquina sigue en plan grande y venció 2-0 a León. Mientras tanto, en el norte, Monterrey y Santos terminaron 2-2 en el Gigante de Acero. Puebla sorprendió a las Chivas 1-0. Pumas no pudo con 9 jugadores de Juárez y empataron a 1. Y el mismo marcador en San Luis entre el Atlético y el Atlas.
De regreso en el Marketing Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 34 minutos. El América empata, pero al margen del resultado, Alex, ha sido de los partidos más flojos que le hemos visto al equipo de Miguel Herrera.
Flojísimos, la verdad, hay que ser totalmente objetivos. No se vio en tema individual los chispazos que estaba mostrando Roger, que estaba mostrando jugadores en específico como Richard Sánchez. Córdoba, quizás el que podemos rescatar de la noche, pero tampoco andaba fino. Y sumarle a un Necaxa que mostró una cara totalmente diferente. No sé el jugador qué tanto en el aspecto mental pueda llegar a existir cierta confianza, ¿no? Porque enfrentan a Xolos, que era un rival con jugadores de calidad, que está muy bien dirigido o en proceso de ser muy bien dirigido, y el América como nunca, ¿no? Haciendo 4 goles, todos los jugadores al 100%, y parece una especie de relajación cuando tú en el papel ves un rival más o menos complicado, y el América se salvó de una derrota, hay que decirlo. Ochoa con una atajada espectacular, Bruno Valdés salvando una en la línea, y al final no es un buen partido para América, lo que sí, termina sacando un punto sumamente valioso, porque al final los tiene como líderes, y la tranquilidad o la paciencia para decir toda esta semana seré el líder y puedo trabajar conforme a eso, no la cambia por nada Miguel Herrera.
Totalmente. Vamos a escuchar justamente a Miguel Herrera, técnico del América.
Se puede quitar la gente de arriba, y menos a un árbitro que se supone que es de experiencia. No puede estar quitando la gente de arriba. Lo he dicho creo que 1000 veces. Si hay jugadas de VAR, pues que vaya y las cheque al monitor, como el penal. Pierde mucho menos tiempo que estar parado ahí agarrándose la oreja para tomar decisiones malas, porque son malas al fin de cuentas. Entonces yo creo que no puedes jugar un partido tan tijereteado, ¿no? Tan cortado, tan pues tan mal arbitrado, porque al final de cuentas sí hay un partido rígido, pero no se puede estar parando porque un tipo se tire 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces y él esté parando las jugadas, ¿sí?
Yo entiendo, Toño, que cuando el árbitro se equivoca, cuando el sistema arbitral, porque vamos a llamarlo sistema arbitral todo, ¿no? El cuerpo arbitral que está en la cancha y el VAR. Cuando se equivocan, es válido quejarse. Pero cuando aciertan quejarse, a mí es lo que me llama la atención, porque creo que acertaron en esta ocasión.
Bueno, es que genio y figura hasta la sepultura. Yo por eso les he dicho muchas veces aquí, no le creo a los técnicos que dicen, es que ya voy a cambiar. Es que ya no voy a hablar de tal tema. Por supuesto que el que nació para ser polémico va a ser polémico hoy y siempre. Me sorprende eso sí que en América no tengan ya el famoso libro amarillo que algunos hicieron hace muchos años con el tema de decir en algunos puntos no vamos a opinar o no vamos a tocar. Me queda claro que tiene manga ancha el Piojo para desviar la atención cuando él quiera. Es un gran técnico, ¿eh? Es un hombre que me gustaría tener en mi equipo por ese carácter que tiene. Pero ese mismo carácter que nunca va a cambiar le lleva a hablar, en este caso, a distraer, diría yo la palabra, con ese tema del arbitraje, lo mal que jugó el América.
Que de alguna manera sí termina aceptando, Alex, que Necaxa fue superior.
Sí, de hecho esta pregunta se la hicimos acá en Deportes Claro, totalmente en vivo, y mi pregunta fue, oye, ¿por qué un cambio tan radical del partido de Xolos al de Necaxa? Tu equipo soy yo muy diferente, y me empezó a hablar del arbitraje que no tenía nada que ver con la pregunta, y bueno, pues entendemos que no había salido nada contento con lo que hizo su equipo, aunque sí en más lapsos de la conferencia dice, bueno, la verdad es que Necaxa esta vez fue mejor que nosotros, estuvo muy bien, y es una cancha que se le ha indigestado muchísimo a la América. Hablo de lesionados rápidamente, Nico. Giovanni Dos Santos, que ha brillado por su ausencia. Mañana día clave para Gio, le hacen una nueva resonancia para ver si ya Miguel puede contar con él esta semana. Lo han estado cuidando, llevando de a poquito, porque saben que cualquier mínimo error con Giovanni son 3-4 semanas más y incluso perderlo por meses. Así que Giovanni en esta situación, mañana día clave para él, a ver si ya puede reincorporarse esta semana. Benedetti, que ya está cada vez más cerca, el 21 de este mes, 21 de agosto lo dan de alta y ya podrá estar haciendo fútbol y ser tomado en cuenta. Andrés Ibargüen todavía por ahí con un desgarre más tiempo, y Sergio Díaz, el nuevo refuerzo de la América, que me dicen que está bien futbolísticamente, bien físicamente. El tema es un poquito el ahogo de la altura y podría estar teniendo sus primeros minutos ante Santos, aunque no lo garantizan todavía.
Que es algo que le urge a la América, porque ha tenido que poner a Roger en una posición en donde no es el mejor Roger, y al mismo tiempo, en lugar de elevarle la moral, se la ha bajado totalmente, ¿no? Porque Roger en estos momentos necesitas de alguna manera hacerlo sentir que sí es parte del equipo, que sí está funcionando, que va bien en un proceso, pero los últimos partidos de Roger, especialmente el último partido de Roger, no quedó del todo satisfecho. Pero bueno, a pesar de eso, Toño, América es líder del torneo.
Sí, bueno, es que me parece que el arrancar sin derrota, que son varios los equipos que tienen 7 puntos, con 2 victorias y un empate, bueno, pues te augura que vas a empezar a cosechar, a guardar, porque luego se viene la parte más difícil, ¿eh? Cuando sean las últimas 8 o 10 jornadas, tal vez un poco menos, se le van a apretar a los equipos importantes ese calendario que diseñaron pensando que a lo mejor puede haber gente ya parcialmente en algunos estadios y la taquilla puede ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que sumes ahora es bueno. En una de las jornadas atípicas, Nico, que podemos decir hoy lunes que ya acabó la jornada, no va a ser lo normal en este torneo. O sea, los lunes vamos a estar hablando de que falta un partido, falta un partido el martes. Ahora se da el caso que hay 2 jornadas dobles. Y entonces, por eso, hoy lunes ya podemos hacer el corte de caja. Y mira lo que son las cosas, ¿eh? A pesar de las primeras 2 fechas, que por tema de pandemia, etcétera, o el huracán, se pospusieron partidos, ahora todos van parejitos. De 3, han jugado 3.
Sí, mañana ya arranca. O sea, prácticamente tuvimos fútbol desde el viernes, vamos a tener descanso hoy, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes tenemos fútbol, ¿no? Que también es parte de esta nueva estrategia. Decía Toño, América es líder, sí, pero Cruz Azul también, pero Puebla también, sí,
claro, y Pumas
pero
también.
Pumas también, ¿no? Pumas yo creo que es el que más Puebla, ¿no? Puebla yo creo que sorprende porque las aspiraciones de Puebla de alguna manera están siendo superadas, ¿no? Está teniendo un arranque fantástico Puebla, pero Pumas, que siempre carga sobre su espalda el ser un equipo grande, importante y pelear por cosas como liderato, pues lo está consiguiendo con un técnico que le renunció hace un día, que por cierto, Michel habló en exclusiva para Marca Claro. Vamos a tener una entrevista fantástica con Michel en el portal de marcaclaro.com, imperdible, porque pues sí, se quedó Pumas sin entrenador 2 días antes de que iniciara el torneo.
Sí, bueno, lo de Pumas, el partido ayer contra Juárez, por un lado, pésimo arbitraje. Por otro, inoperancia y exceso de confianza del equipo de Pumas, que dijo, bueno, con 9, en cualquier momento cae el gol, y no les cayó. Y 3, me aplauso para la gente de Juárez, para Gabriel Caballero, y ese golazo con el que empatan, pero golazo, me parece que todo fue inesperado. Y hablando de Pumas, vaya, si las cosas están funcionando, déjalas. Por eso no hay prisa, por eso ya empezamos a leer que Lilini en esa mancuerna con Israel López podrían quedarse. Claro, vaya, si te está funcionando, ¿para qué le mueves? O sea, ¿qué prisa hay?
Ya, pero te está funcionando después de 3 jornadas. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para que te dejen de funcionar? O sea, si ahorita ganar, están bien, ¿no? 7 puntos, un empate, 2 victorias, todo bien. Pero si los próximos 3 partidos se pierden, entonces ya te dejaron de funcionar, o vas a aguantar, porque va a ser lo mismo. O sea, ¿cuál es el termómetro para medir si te está funcionando o no?
Es que empezamos con eso, Nico. Estábamos hablando de Tena. El fútbol mexicano es de resultados. Eres tan bueno o mal técnico como tu último resultado. Y entonces, si el equipo en ese momento está funcionando con esa mancuerna que fue un bomberazo, pero te está dando resultado, imagínate que al que traigas el primero lo pierda y la crítica te va a venir, oye, hubieras dejado a los que estaban. Entonces, mientras ande bien la máquina, el coche, en fin, funcionando, van a dejar al mismo piloto.
Pero si empieza a perder Pumas, o sea, se van a esperar a que Pumas no dé resultados, que digo, que evidentemente ellos esperan que siga dando resultados, pero a que no dé resultados para poder cambiar entonces.
Yo difiero un poquito de Toño, porque creo que este coche medio ahí sin llantas y como sea sigue avanzando y nos está engañando de alguna manera, Toño. No creo que este equipo esté funcionando y esté digamos que levantando al nivel de decir, bueno, vamos a dejar esto todo el torneo. Creo que puede ser hasta engañoso porque te enfrentas a un Querétaro que de milagro le ganas, cuando sabemos las circunstancias y el plantel que tiene Querétaro, que bueno, son 3 puntos si los quisiera el América, los quisieran Chivas y los quisiera quien quiera ese partido. Después a un Atlas que que, insistimos, el rival no le ofreció absolutamente nada, muchos errores en la defensiva, los aprovecha muy bien Pumas, también, por supuesto, todos los puntos de Pumas son, y todas las circunstancias son plausibles, ¿por qué? Porque nadie se esperaba absolutamente nada, y hoy están sacando puntos, no importa si el rival es bueno o malo. A lo que voy es que sí, creo que está demasiado engañoso esto, yo no veo al equipo jugando bien, ayer ante 9 no había manera de que Pumas se fuera superior con dos jugadores de más en la cancha, no se veía eso, y a futuro, cuando vengan los malos resultados, que llegarán, porque a todos los equipos les llegarán los descalabros, creo que ahí se encontrarán con el verdadero problema y decir, bueno, es que no estábamos tan bien y ahora qué hacemos, porque nos faltan puntos para calificar y no se ve que esta maquinaria avance. Veremos, porque como lo dice bien Toño, con estos 7 puntos ya los desearía hasta Tigres y hasta Monterrey con ese plantel espectacular.
No, bueno, y se están acercando a Liguilla. Es una realidad que Pumas, con 7 puntos después de 3 jornadas, se está acercando. Si tú hoy me dices, oye, es que Chivas tiene un punto de 9 disponibles, pues está complicada la cosa. Pumas ya tiene 7 puntos, o sea, ya tiene margen.
Y es de los primeros, y pensar que del primero va a pasar al 13, que es hasta el que te tienes que ir para no calificar, luce difícil, pero sí, yo creo que este coche de Ciudad Universitaria ahí medio destartalado, pero bueno, está avanzando finalmente. No,
tranquilo, tranquilo.
O sea, a ver, ¿qué coche sería, Toño? Si tú me dices, Pumas es un coche, ¿qué coche sería?
No te voy a decir marcas, yo lo que te quiero decir es que como maquinaria, o sea, el equipo Pumas tiene razón, a lo mejor no tiene las mejores piezas, pero tampoco es una carcacha, o sea, hablando ya en esos términos, yo te diría que el caso de Pumas sí sorprende tal vez el arranque, porque no se esperaba, uno, por el plantel que tiene, dos, porque le renuncia a Michel faltando 2 días, pero si te están funcionando las cosas, ahora, todos los equipos en el México, y yo creo que en el mundo, tienen un plan B. Me queda muy claro que para Chucho Ramírez y para Leopoldo Silva, que en ese caso estaba al frente del equipo no directivo, hay un plan B, pero repito, si en este momento un equipo que además no tiene mucho dinero, o sea, tampoco tiene muchos recursos para voltear a ver, se habló que si venía Vucetich, el mismo Vucetich o no, que si traían a la Volpe, que si Hugo Sánchez, que si Patiño, o sea, la lista puede ser larguísima. El tema es que tampoco hay el presupuesto que quisieras para traer al técnico ideal o con el que sueñas. Si te está funcionando esto, bueno, pues deben tener seguro un plan B, pero carcacha no es, mi querido Ale.
¿O qué coche sería, Alex?
No, tampoco voy a decir marcas, pero me viene a la mente un meme de un coche ahí que medio sin llantas y sin nada, pero sigue avanzando por el periférico. Así veo a estos Pumas, que mientras avancen, Toño, pues ¿quién les va a decir algo?
3 de la tarde.
Me acordé, haciendo alusión a todo esto, de en paz descanse Jorge Vergara. Cuando le dio el equipo de Chivas a Raúl Arias, hubo una frase que se convirtió en histórica. Dijo, yo le di un Ferrari y me regresó un bocho.
Yo creo que ni Ferrari ni bocho, ¿no? Ni una de las dos es Pumas, pero coincido, avanza, ¿eh? Ya quisieran otros equipos avanzar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Todavía hay más en ese radio. Antes revisamos cómo va la quiniela, ¿no? Quiniela, pausa y regresamos. Venga.
Terminó la fecha 3 de la quiniela de Marca Claro y así las cosas. Una donde nadie creyó en Puebla o que Santos pudiera sacar puntos de Monterrey. La afición, por su parte, fue la única en pronosticar el empate entre Necaxa y América. La tabla general quedó así. Toño Moreno es líder con 14 unidades. Le sigue Nicolás Romay y el Capi Beltrán con 12. De ahí en fuera, Orbañanos, Lati, Bernardo de la Garza y la afición llegaron a 11. En la Liga de Ascenso hay novedades. La redacción lidera con 13 puntos. Dani Cohen llegó a 11 y en el fondo, el recién llegado Miguel Gurwitz, quien en su primera semana sumó 3.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Regresa a la Champions League. Bueno, ya desde el viernes estábamos platicando con el City que elimina al Real Madrid, con el Olympique de Lyon que elimina a la Juventus, el Barcelona que pasa por encima del Napoli que no mete ni las manos. Pero la Europa League también ya está de regreso. Bueno, a ver, Champions League, tenemos, vamos a tener fútbol toda la semana, Alex. Atalanta contra PSG, Leipzig contra Atlético de Madrid, Barcelona contra Bayern Múnich y Manchester City contra Lyon. Son los duelos de los cuartos de final, todos en del 12 de agosto al 15 de agosto a las 2 de la tarde. Entonces aquí les vamos a estar contando. Y a partido único.
A partido único, que es a mí lo que me llama la atención y por lo que pensaría que un Leipzig, tomando en cuenta al rival, un Atalanta, un Lyon, ¿por qué no pueden dar la sorpresa? A dos partidos, a 180 minutos, ganarle a esta clase de equipos es muy difícil. Nos los ha dejado claro el Barcelona. Puede tener un mal partido y perder 4-0, pero el que sigue se pone las pilas y te hace 5, ¿no? Como lo hizo con el PSG en torneos anteriores. Pero a un partido a 90 minutos, pues Varane se equivoca, le regala el gol y a ver cómo le haces gol después al Lyon o al mismo Atalanta. En fin, creo que va a ser muy emocionante. Y sí me espero unas semifinales muy atípicas.
Toño, tú que te has dedicado gran parte de tu vida a recordar antecedentes, acontecimientos pasados, ¿no? ¿Cómo será recordada esta Champions League? O sea, ¿qué valor tendrá en la historia una Champions League que cambió su formato porque desde cuartos de final ya no fue ida y vuelta y el gol de visitante, que es el sello de la Champions League, no está? ¿Cómo recordaremos esta Champions League? ¿Tendrá el mismo valor que las anteriores?
No, por supuesto que va a llevar un asterisco. O sea, imagínate un Barcelona contra Bayern, que para mí es la serie, la del viernes, sí. La final adelantada, o sea, de ahí va a salir el campeón a mi juicio, pero va a ser algo rarísimo. Vaya, los Juegos Olímpicos en una sola ciudad, las Copas del Mundo en diferentes ciudades de un mismo país, las Eurocopas en diferentes ciudades de un mismo país, los partidos de Libertadores, de Champions, de UEFA, etcétera, a visita recíproca cada quien en su país. Esto nunca se había dado. O sea, jugar una Champions en esa burbuja ahora de Lisboa a partido único te cambia por completo las cosas. Aquellos técnicos que decían, voy primero, me traigo un buen resultado y que si el gol de visitante, y etcétera, olvídalo. Aquí estás a 90 minutos más el agregado en todo caso y los penales. A mí como aficionado se me hace muy emocionante. Vaya, después de que hace 5 meses no teníamos fútbol y dudábamos cuándo iba a regresar y cómo iba a regresar, esta me pareció la fórmula más atractiva. Justa, injusta, están lo mismo para los dos.
Pero entonces, Alex, a ver, vamos a suponer que el Bayern Múnich o el Barcelona salen campeón de la Champions. ¿Será recordado? O sea, siempre le dirán los aficionados del rival, ya, pero fue la Champions del COVID. O sea, ¿será como algo que le echarán en cara restándole mérito?
Ahí sí no creo, mérito no creo, porque la Copa la festejarán y contará y estará en el palmarés y en el estadio de los equipos que se coronen, pero sí coincido con Toño, que al ser a partido único, al ser sin aficionados, al ser en cancha neutral, tendrá un valor diferente. De eso a que los equipos o valga menos este trofeo, pues sin duda que no.
Sí, yo coincido. A ver, rápido, Europa League, ya hay partidos el día de hoy, mismo formato de Europa League, nada más que en Alemania. El Inter de Milán le está ganando 2-1 al Leverkusen y está empatando Manchester United contra Copenhague, 0-0.
Es a lo que vamos, ¿no? El Manchester quizás sería ampliamente favorito. Por ahí 45 minutos malos de los de Inglaterra y se encuentra Copenhague con un gol y adiós, se acabó todo y la gran sorpresa. Por eso yo coincido y creo que nos encontramos con alguna sorpresa también de Champions.
Y mañana juegan los Wolves contra el Sevilla de Raúl Alonso Jiménez. Podrá ser el último partido de Raúl Jiménez con los Wolves. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir. Recordar que mañana Wolverhampton contra Sevilla, Europa League, mismo formato, cuartos de final. Si gana el equipo de Raúl Jiménez, avanza. Si pierde, es eliminado y entonces el futuro de Raúl quedaría en el aire, ¿no? Que él está esperando ganar la Europa League, quedarse en los Wolves y jugar Champions League. Pero si no, va a ser muy complicado que pueda seguir. Más o menos esa es la información que tenemos. Toño Moreno, gracias. Toño, un abrazo.
Oye, nada más, hoy leí en la Corriere dello Sport, que es un periódico muy importante de Italia, que Andrea Pirlo llegó a comentar que para la Juve, Raúl Jiménez, imagínate, y aparece hoy publicado, le interesa. Sí, claro. Imagínate a Jiménez con Cristiano.
Sería su gran ídolo, ¿eh? O sea, para Raúl Jiménez jugar con Cristiano Ronaldo sería el sueño cumplido de su vida futbolística. Alex, gracias.
Gracias, Nico. Toño, buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos. Así arrancamos la semana en Marca Claro por MBS Radio. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.